El següent ponent és el doctor Michel André. Ell és el director d'un laboratori de la Universitat Politècnica de Barcelona que es diu Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques. És professor també de la Universitat Politècnica. Té una formació doble, per una part en biologia i per l'altra és enginyer superior en biotecnologia. I llavors aquest laboratori el que treballen és, i corrígeme si m'equivoco, la idea és veure quin mal fan els sorolls en el mar, en els cetacis, particularment ells treballen amb cetacis, és a dir, veuen quins problemes fisiològics causa el soroll en els cetacis i busquen aplicacions tècniques per reduir aquest mal que produeixen els sorolls en els cetacis. És a dir, la doble part que ell ens explicarà, bueno, en la seva presentació.
Moltes gràcies. Bona tarda, se sento? No?
Hola, hola, sí?
En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Es siempre muy agradable poder estar en un foro como este donde podemos explicar algunos resultados de nuestra investigación de una forma menos formal que en unas clases o que en unos congresos. Y por lo tanto es una oportunidad y agradezco mucho esta invitación. Entonces, esta charla de esta tarde va a tratar de contaminación. Ya hemos oído antes con esta superba charla los efectos de una parte de una contaminación. Aquí hay otra y vamos a hablar de ruidos, que a lo mejor es una contaminación que conocemos un poco menos en el ámbito marino, aunque en el ámbito de nuestro, en el aire, en la tierra, sabemos algunos de los efectos que tiene esta contaminación, pues sobre todo cuando vivimos en un área más urbana, donde las fuentes pues pueden llegar a molestarnos y también a crear unas patologías más crónicas en algunos habitantes. De forma general, para un poco entender de lo que estamos hablando, vamos a intentar entender cómo se puede controlar los efectos que se asocian con fuentes acústicas y vamos a ver que existe a lo mejor alguna manera de combinar los intereses de las actividades humanas, que son las que generan este ruido, y la conservación de los mares. Entonces, la idea detrás de todo esto es que creemos que existe esta posibilidad de buscar este equilibrio entre algunos intereses que a priori pueden ser antagonistas con la conservación de los mares y esta conservación justamente que sabemos que es más que necesaria. A la izquierda de esta diapositiva estamos viendo una lista de lo que sabemos hoy en día que puede afectar a este equilibrio de los mares. Hay una lista, seguramente que mañana encontraremos aún más amenazas, pero bueno, son las que en principio ya se reconocen y se está tratando desde hace algunos años para intentar paliar justamente a estos efectos. Al final de esta lista aparece una mención a las energías marinas renovables. A lo mejor sabéis que hay una apuesta por los Estados miembros de Europa de desarrollar unas energías alternativas en el mar. Es un sitio donde hay espacio para poder hacerlo, hay viento, hay mareas, hay olas, y esto es fuente de generación de esta energía. Y sin embargo, estas energías, aunque necesarias seguramente para intentar suplir a las energías más clásicas que si provienen de las energías más fósiles, vamos a ver que tienen una contrapartida. Es que para su puesta en marcha hay una generación de ruido espectacular que hace que en las áreas donde se implementan pueden acabar con el equilibrio de algunos mares, porque afecta a causa de este ruido y de estas vibraciones a las especies que viven muy cerca o que transitan por estas zonas. Entonces, como el ruido se genera a través de muchas actividades, pensábamos que hoy podía ser interesante centrarnos en un ejemplo, aunque es válido para todas las otras fuentes, y por lo tanto, tener en cuenta de lo que estamos hablando ahora se puede extrapolar al transporte marítimo. Entonces sé que el título de la charla en este programa ponía la contaminación del transporte marítimo, y en el último momento he cambiado un poco a las energías como renovables, porque creo que es interesante darnos cuenta que, aunque sea una apuesta ecológica y que está apoyada por muchos grupos ecológicos porque es más limpia que otras, pues viene también con algunos problemas. Por lo tanto, como ejemplo de esta necesidad de equilibrio entre las diferentes actividades, creo que no estaba mal. Pero bueno, de nuevo, vamos a guardar en mente que todo lo que hablamos de ruido también se refiere a muchas otras cosas. En este esquema de la derecha aparece de forma muy esquemática un espacio acústico dentro del mar. En el eje vertical serían las intensidades y en el horizontal las frecuencias, y esto es lo que existía antes de que existiera ningún organismo vivo en el mar. Había ruido de viento, de ola, de lluvia, de terremotos, y esto formaba parte del entorno acústico del mar, que nunca ha sido un mundo del silencio como hace unos años pensábamos o nos dijeron. Entonces, desde hace siempre, millones de años, hay ruido en el mar. Antes era un ruido, podemos decir, que se venía por fuentes naturales. Al cabo de algunos millones de años aparecieron organismos vivos que empezaron a hacer ruido. Sabemos hoy en día que prácticamente todos los organismos dentro del agua producen señales acústica o ruido o sonidos. Algunos podemos percibirlos, otros no. Sabemos de los cetáceos, de los crustáceos, a lo mejor menos de los peces, de los invertebrados como los cefalópodos, de los bivalvos. Todos los organismos dentro del agua producen ruido. Entonces, esto, de nuevo, dentro de los millones de años que llevaron a esta evolución de estos organismos, pues se fueron adaptando, conjugando sus producciones acústicas con la que les venía de fuentes pues naturales, como vimos antes, terremotos, lluvia, viento, etc. Entonces, esto se quedó en este equilibrio durante muchos años, hasta que hace un siglo, un poco menos, el hombre empezó a desarrollar actividades dentro de este medio marino, y cada una de esas actividades empezó a introducir ruido incontrolado en este medio. Entonces, frente a los millones de años de esta evolución, de este equilibrio en su sitio, aparecieron fuentes artificiales nuevas que ningún organismo dentro de este mar había podido oír antes. Entonces, estas fuentes se sobrepusieron a las que existían antes. Y entonces, bueno, otra vez, eso es un escama y está rojo, evidentemente, para marcar un poco el impacto que puede tener, pero pues en realidad esta mancha tendría que ocupar todo este espacio acústico, ya que hoy en día no hay ninguna frecuencia ni ninguna intensidad que se libre de esta contaminación acústica creada por actividades de los seres humanos. Por lo tanto, es lo que vamos a ver en esta presentación, para ver si pues llegamos a entender cómo podemos controlar estos efectos. Para más información podéis ver en este sitio web un estudio que se ha hecho para justamente este análisis de los efectos de esta contaminación. Bien, entonces, dentro, y esta lista otra vez no es exhaustiva, dentro de las contaminaciones, de las actividades humanas que producen ruido, podemos ver el transporte marítimo, la exploración y la producción de gas y de petróleo, el sonar militar y los sonares industriales, las fuentes acústica experimental que se producen por grupos científicos, las cargas explosivas submarinas, que pueden ser de origen militar o civil, las actividades de ingeniería y también el ruido de los aviones supersónicos también penetra dentro del medio marino, y otra vez la construcción de parques eólicos offshore. Entonces, es a partir de ahí que vamos a entrar en materia. Entonces, sabréis que hay algunas palabras que están así en inglés y otras en pues, castellano, espero que no os moleste. Lo que es interesante cuando, cuando hablamos de ruido es que hay que distinguir los dos tipos de ruido que se puede encontrar en el medio marino, y eso en función de dónde nos pongamos. Como seres humanos o como animales, por tanto como cetáceos, el ruido se hará todo lo que produce las actividades humanas y que pueden influenciar o tener un impacto como negativo sobre nuestras actividades. Si nos ponemos en la piel de un operador de un sonar pues, militar, el ruido será justamente las señales acústicas que producen los cetáceos o el ruido que produce unos bivalvos o los crustáceos, porque eso va a interferir en su capacidad de detectar algún blanco gracias a su sonar. Por tanto, él va a considerar ruido todo lo que es señal biológica, mientras que los que producen señales biológicas van a considerar ruido todo lo que es artificial. Por tanto, es muy interesante ver que hay siempre esta manera de ver las cosas, y pues la realidad nunca es... nunca es común para todos. Entonces, bueno, intentando ponernos dentro de una situación objetiva, podemos decir que existe unas fuentes acústicas que se producen dentro del agua, que son intencionalmente introducidas dentro de este agua, y otras que son involuntariamente introducida dentro del agua. O si se hace es que no tiene ninguna intención de extraer ninguna información. Es un ruido asociado a una actividad, pero que no aporta ningún tipo de información. Entonces aquí están listadas algunos de las fuentes acústicas intencionadas. Son las que introducimos como seres humanos o como cetáceos o como crustáceos para explorar este medio. Por lo tanto, ponemos intencionalmente unas señales para ver si podemos extraer alguna información. Por lo tanto, no podemos suprimir estas producciones, salvo si encontramos unas tecnologías alternativas que requieran menos ruido. Y por lo que son los ruidos que se introducen sin que tengan ningún tipo de sentido, son los ruidos, por lo tanto, como de un barco, que no ayuda a un barco que haga más ruido que otro, no ayuda el ruido que se asocie con las explosiones, ni tampoco cuando se construye una plataforma en el mar abierto, no aporta nada que cuando se clava el pilote dentro del mar haga más o menos ruido, no sirve para nada. Entonces, eso puede parecer algo como muy evidente, pero si miramos estos dos tipos de ruido, podemos intuitivamente pensar que si hay que actuar para eliminar algunas fuentes para empezar a hacer las cosas bien, si se puede decir así, pues será más fácil que intervengamos sobre la lista de la izquierda que sobre la lista de la derecha, que la de la derecha pues tiene alguna intencionalidad económica o científica, mientras que la de la izquierda, pues esto, si encontramos alguna manera, nadie dirá nada, salvo si les cuesta mucho, para que se pueda cambiar. Entonces, evidentemente, en lo que nos concierne esta tarde por la construcción y la operación de parques eólicos, pues esto se encuentra en el lado de la izquierda. Por tanto, los que son candidatos para que se disminuya o como mínimo que se controle este tipo de fuente acústica. Bueno, entonces, si hablamos de contaminación acústica dentro del mar, y aún más en el caso específico de los parques eólicos marinos, a nuestro juicio existe tres fases imprescindibles para este control o este control de los efectos que pueden tener sobre la fauna. Primero, se tiene que hacer un estudio prealable de la realidad acústica de la zona antes de que se ponga en marcha una nueva actividad. Esto es común en toda ciencia. Para poder saber qué impacto tiene, si no tenemos ningún tipo de referencia, será pues bastante difícil de interpretar alguna situación de cambio si ya no tenemos unas referencias. Se ve mejor, pero no sé si los que toman nota están contentos. podemos votar, ¿no? Podemos votar. ¿Qué preferís? Sin o con? Sin. 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 Cero. Bueno, entonces, eso significa que si alguna administración, alguna compañía está pretendiendo pues realizar una actividad que va a producir ruido en un área, entonces conviene tener datos prealables que nos indican qué especies están ahí, qué niveles de ruidos hay, si existe ya un tráfico marítimo, por ejemplo, pues que es importante, porque eso, uno, es fundamental para que se sepa, para que podamos luego hacer una comparación, para ver si hay un impacto real, pero luego también para que sepamos cuál es la aportación o la contribución real de la nueva actividad que está planificada frente a lo que estaba antes, porque a veces, si no hay datos prealables, podemos decir que por culpa de la nueva actividad hay todos los males que podemos buscar. Por lo tanto, para ser objetivos, hay que saber si hay unos efectos antes de que se produzca esta construcción o esta operación y luego después de la misma. Por tanto, el punto 2 es lo que acabamos de comentar, es que se identifique realmente la contribución de la actividad nueva en comparación con lo que existía antes y luego, evidentemente, que haya unos sistemas de control para que el impacto sea el menor que sea posible. Aquí hemos puesto aves y cetáceos, es para poner dos especies que producen sonidos, pero evidentemente hemos visto antes que esto no se restringe solamente a esos dos grupos de especie. Entonces, aquí es un ejemplo de lo que se ha hecho en España a lo largo de las costas para intentar crear un mapa acústico de ruido asociado al transporte marítimo. Entonces, vamos a coger algunos minutos para verlo. Entonces, es un mapa que recorre las costas españolas. Bueno, podemos elegir alguna, al azar esta. Y entonces lo que hemos pretendido es tener, bueno, eso es una herramienta para que podamos entender y visualizar, además de oír, esta contaminación. Detrás de esto hay unos procesos matemáticos, pero hoy no vamos a entrar en ellos, solamente vamos a tener una pequeña idea de esta contribución acústica de esta actividad muy popular, evidentemente, no solamente en Cataluña o en España, sino en el resto del mundo. Para ello, ¿cómo hemos procedido? Hemos detectado en el área los diferentes barcos, tipos de barcos, por tanto, ferries, mercantes, pesqueros, veleros y yates, y hemos determinado a raíz de unas grabaciones in situ y de propagación y de modelización el espectro. Entonces aquí vemos el espectro, es decir, la firma acústica de cada uno de esos tipos de barcos, de esos cinco tipos de barcos. Entonces aquí tenemos la de un ferry, si vemos la de un mercante, pues tendremos un espectro un poco diferente. Un pesquero, pues en principio tendrá unos niveles de ruido un pelín más bajo. A la derecha veis las características de los barcos que hemos promediado. Un velero, evidentemente, con motor, o sea, pequeñito, pues tendrá un nivel de ruido aún más pequeño, y un yate, pues en función de su tamaño, tendrá un ruido radiado particular. Entonces, al margen de las contribuciones de estos diferentes tipos de barco, queremos saber cuál era el impacto sobre la fauna y en particular sobre las especies de cetáceos, y hemos de la misma forma identificado cinco especies que tienen características acústicas representativas de las otras especies que se encuentran, y hemos también determinado su espectro de las señales que producen. Aquí tenemos una yubarta, un rorcual común, cachalote, delfín, eso es el sonar de los delfines, así en general, eso es un tursiops, orcas. Y por tanto se puede jugar entre los diferentes barcos. Por tanto, vamos a coger el mercante, que es el que tiene un nivel de ruido más alto, y podemos ver que si solapamos el espectro acústico de las especies de cetáceos, podemos intuir que hay unas zonas donde puede haber un enmascaramiento de las dos señales. Por tanto, el impacto o la influencia de este ruido puede, como mínimo, causar unas molestias a nivel de la buena recepción de las señales acústicas de estos animales. Si vemos el rorcual, vemos que sus señales se concentran en muy baja frecuencia, alrededor de 20 hercios, y vemos que es la mayoría de la energía de los mercantes corresponde justamente con esta. Por tanto, en presencia de un mercante o incluso de más de varios, pues unos rorcuales comunes tendrán muchas dificultades en comunicar a distancia. Sabiendo que las señales de estas especies pueden propagarse hasta miles de kilómetros, evidentemente sin contaminación acústica, podemos ver que si hay esta contaminación puede que esta distancia se reduzca considerablemente. Entonces, una vez hemos determinado estos diferentes tipos de fuentes, hemos simulado para entender y visualizar un poco lo que puede ser este impacto de este enmascaramiento. Por tanto, ahora lo que vamos a ver es una simulación de los datos que acabamos de ver puestos en imagen y en sonido. Entonces, vamos a coger, para empezar, un barco razonable, un pesquero. Del alcance de esta contaminación, aquí tenemos una referencia. Ahí estamos en Ibiza, al fondo vais a ver la costa catalana y Mallorca más al norte, y vemos el alcance de esta manchita de ruido, esta propagación, hasta donde llega, hasta que se confunda con el ruido ambiente que estamos ahora mismo escuchando y que puede ser de 60 a 80 dB en función del estado de la mar. A partir de ahí ya se confunde este ruido de esta fuente. Entonces, eso es una cosa. Luego hemos querido ver si introducimos unos animales, por ejemplo, un ayubarta. Un ayubarta. Considerable, por tanto, que seguramente afecta a su capacidad de comunicación, pero también de búsqueda de sus presas y de sus alimentos, ya que utilizan el sonido para orientarse y encontrar a calamares y otros cefalópodos. Bien. Entonces, una vez hecho todo esto, entramos, por ejemplo, en Girona. Y aquí tenemos el tráfico marítimo. Entonces, voy a pararlo. Esas son todas las líneas comerciales que existen en, bueno, que transitan por la costa de Girona. Aquí tenemos los diferentes destinos, Turquía, Alger, Italia, supongo que Niza, Francia, bueno. Y tenemos también aquí esta posibilidad de ver la distribución de las diferentes especies de cetáceos. Está claro que se distribuyen por todo el mar, pero hay zonas donde se encuentra en mayor densidad, como el delfín listado, el delfín mular o el delfín común, aunque se está haciendo muy raro este último. Y entonces lo que vamos a ver es en tiempo real, es de las 0 hora hasta las 24, era el 1 de febrero de 2007, la cantidad de barcos que pasaban por esta zona. Si lo paramos y que nos ponemos encima y que clicamos, tenemos el nombre del barco, de dónde venía, a dónde iba, a qué hora salió, a qué hora llegó, etcétera, etcétera. O sea, que son datos reales. Entonces podemos, superponiendo la presencia de cetáceos, tener una idea de esta interacción. Entonces, evidentemente, eso es en febrero, vais a ver, las manchas estas son barcos comerciales. Veréis, no sé si se aprecia, que hay una mancha roja que aparece, esto es la contribución de los barcos de pesca y de recreo, que no hemos puesto punto por punto porque si no sería una locura, pero es la contribución real de ruido todos estos barcos. Por tanto, si vamos al verano, por ejemplo, el 1 de agosto de 2007, vamos a ver que, bueno, a partir de las 6 están saliendo los barcos pesqueros, bueno, por Palamós y por toda la zona. En verano, a partir de las 9:10, vemos que Barcelona está casi siempre muy, muy rojo en cuanto a ruido. Y vemos que poco a poco, cuando nos acercamos a mediodía, hay toda esta contribución de barcos de recreo, que luego se van parando hacia las 2 o 3 para comer y volviendo a puerto a partir de las 6 o de las 7 o de las 8 de la noche. Entonces, con esto podemos, es interesante porque nos damos cuenta de esta interacción entre los diferentes barcos. Esta costa, tenemos suerte, no es una de las más contaminada, porque si queréis, si tenemos tiempo, vamos un segundo al estrecho y entonces ahí vais a ver lo que es una costa contaminada. Por lo tanto, podéis estar felices de vivir, en cuanto a ruido y más cosas, evidentemente, en Girona. Entonces, esto es lo mismo que hemos visto antes y ahora vamos a ver la contaminación acústica que proviene del tráfico marítimo en la zona. Creo que se pasa de comentarios y esto es continuo día y noche, todos los días del año, sin parar. Y sin embargo, hay muchos cetáceos que transitan por este área. Bueno, podemos salir. Podéis consultar este sitio web. En el mismo sitio que antes, que os enseñé, a ver. Vale, es este sitio y al final barra mapa. Mapa. Bueno. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se tendría que hacer. Un mapa de las fuentes acústicas que existen antes de que se empiece otra actuación que puede generar ruido. Cuando empieza esta nueva actuación, se tiene que identificar estas nuevas fuentes y en el caso específico de los parques eólicos hay tres fases que producen ruido a diferentes niveles. La construcción, que es la fase que produce ruido más intenso, de hecho una de las fuentes más con más intensidad de las que somos capaces de producir en este medio marino, porque además de este pilonaje de estos pilotes que se tienen que penetrar 20 metros por debajo del subsuelo marino, hay unas campañas geofísicas para determinar justamente dónde se pueden poner, hay un incremento del tráfico marítimo y este pile driving, que es ese pilonaje de estos pilotos. Es una operación que en función del tamaño del parque puede durar 6 meses a un año. La fase de operación es cuando ya está construido, entonces ya estamos en presencia de turbinas que giran. Entonces este ruido de las turbinas, lo sabremos, se propaga a través del pilote y se pasa al medio marino, pero también pasa al subsuelo y se propaga a una velocidad mayor, y al salir de este subsuelo converge con estas vibraciones que se desprenden del pilote, y entonces a varios kilómetros de la fuente existe también altos niveles de contaminación acústica. Al final de la vida de este parque o de estos parques existe esta fase de desmantelamiento, gracias, que también aumenta de nuevo el tráfico marítimo, hay unos cortes hidráulicos y unas explosiones para desmantelar completamente todo este parque. Por tanto, hay mucho ruido en esas fases. Aquí es lo que acabamos de comentar, una fase de construcción, una fase de operación. Cuando se construye, podemos imaginar que hay un martillo, y es así, que hace que penetre este pilote dentro del fondo. Si este pilote tiene que pasar 20 metros de profundidad, eso es un ejemplo que hay en las costas del Mar del Norte, donde los fondos marinos son pocos profundos. Por tanto, hay 20-15 metros de agua, 20 metros de el pilote dentro del fondo marino, o sea, del subsuelo, y 40 metros que pasan por encima del agua. Y para que esto sea posible, ahí clavan con un martillo, y es este impacto de este martillo sobre el pilote que crea mucho ruido, tanto en el aire y dentro del aire. Penetra por debajo del agua, pasa esto también a lo largo del pilote y se añade al que viene desde el aire, y luego a través del subsuelo, como antes dije, se mezcla y llega aquí a niveles muy altos. Una vez que el parque esté construido, las turbinas hacen también ruido en el aire, parte se transmite a lo largo del pilote, que se propaga dentro del agua, y también a nivel del subsuelo. Entonces, para que se pueda, una vez que esté construido este parque, controlar este ruido, se pone un sistema, o se debería, porque todavía no hay ninguna regulación que obligue a las compañías que lo hagan, aunque si encuentran cerca del sitio de construcción o de operación unos varamientos de animales, sobre todo de las ballenas o de las marsopas, se paraliza la obra durante meses hasta que se encuentre una manera de que no se acerquen. Por tanto, es fundamental para estas compañías que encuentren alguna manera para controlar los niveles de ruido, pero sobre todo para que se detecte la presencia de cetáceos o de otros organismos en las cercanías de estos sitios, para que con un sistema de alarma se permita parar esta obra mientras pasen, para que no haya este impacto. Entonces, esto es el montaje, unos acelerómetros en el pilote y unos hidrófonos a cierta distancia para que se controle la presencia de las especies. Bueno, entonces, esto es el planteamiento pues, general, pero dentro de esto está claro que lo que necesitamos es saber distinguir entre las diferentes fuentes para estar seguro que las que identifiquemos sean, o sea, que esas fuentes pertenezcan a una especie o a una fuente artificial y por lo tanto sí tenemos que tener un sistema de alerta o de alarma que se corresponda con una realidad y no que pensamos que estamos detectando a una marsopa y que en realidad es una Zodiac que está pasando. Tanto eso sería una pérdida para la compañía y pérdida de tiempo para la gente que controla estos niveles. Entonces, en el medio submarino, como hemos visto, hay mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y entonces, si vemos esta lista, si queremos extraer cualquiera de estas fuentes acústica, todo el resto de esta lista será considerado como ruido, porque será la que nos impide saber si estos silbidos pueden pues, provenir de alguna especie o no. Entonces, para que sepamos que son unos silbidos, tenemos que sacar todo lo que es contaminación de las otras fuentes, aunque provengan de fuentes biológicas. Entonces, hay que hacerlo para todo y hay que encontrar algún sistema para que se haga de forma automática y que nos alerte de la presencia de uno u otro de esos animales. Esto, a nivel de nuestro oído, somos muy capaces de hacerlo. Somos, o sea, que nuestro cerebro es capaz de distinguir las diferentes fuentes. Somos capaces también de, cuando hablamos, de distinguir los acentos, si son fuentes que nos vienen de un lado o del otro. Pero la pues, gran dificultad y el reto es que cuando queremos traspasar la pues, información de nuestro cerebro a una máquina que sin que estemos delante sea capaz de hacer lo mismo. Y eso es un reto que es interesante y que se puede llevar. Entonces, no queremos aquí entrar en esos detalles porque no hace falta, pero se entiende que para poder tener unas posibilidades de mitigar los efectos del ruido, por tanto, lo que correspondería a la fase 3 de este esquema, tenemos que previamente pasar por unas fases preliminares que consisten en tratar los datos en tiempo real. Entonces, esto es, se oye mucho lo de tiempo real o casi en tiempo real, de unos milisegundos de desfase. Es, por supuesto, fundamental en el caso de si queremos alertar si una actividad está poniendo en riesgo la conservación de alguna especie o de alguna región. Por lo tanto, aquí tenemos un flujo de datos acústico que llega a un servidor en tiempo real. Entonces, aquí estamos con una contemplación de un sistema por cable, entonces nos llega esto a un servidor. Y para que se pueda tratar esto en tiempo real, lo que hacemos es cortar este flujo en segmentos de unos 20 segundos cada uno. Cada uno de los segmentos los analizamos a través de una serie de detectores y clasificadores que nos van a decir si existe o no algún evento acústico dentro de este segmento de 20 segundos. Si no hay nada, lo que hacemos es, después de haber medido el ruido, o sea, los niveles de ruido que hay dentro de esos segmentos, si no hay nada más que ruido, tiramos a las basuras, es decir, que no guardamos este segmento porque sabéis que la memoria de los ordenadores es cada vez más importante, pero es finita y por lo tanto no se puede guardar días y días de datos acústicos porque eso llenan terabytes de disco duro en pocos días. Por lo tanto, no queremos guardar segmentos donde no hay nada más que ruido una vez que este ruido ya está medido. En cambio, si existe algún evento cualquiera acústico dentro de estos segmentos, no queremos perderlo, queremos saber qué es este evento, a qué corresponde, si es una fuente biológica, si es pues de qué especie proviene o si es una fuente artificial y si lo es, de qué actividad humana proviene. Entonces, en la primera fase, que es la más rápida, son unos milisegundos, analizamos estos segmentos para asignar a categorías amplias estos diferentes eventos que se detectan. La fase 2 es un poco más larga, es la que está encargada de clasificar, por tanto, de identificar las diferentes fuentes. Y aquí son los ejemplos de si hay cachalotes, cifios, globicéfala, delfines, barcos, sonar, etc. Por tanto, esto es una etiqueta que se pone en el evento acústico que se ha determinado. Cuando se puede, si la configuración de la antena lo permite, podemos hacer también un seguimiento de estas fuentes. La localizamos y la seguimos en el tiempo, lo que nos da, evidentemente, su rumbo y su posición y su trayectoria. Esta segunda fase, dije, es un poco más lenta que la otra, pero aún así, desde que nos llega el flujo de datos en tiempo real, en menos de 3 segundos tenemos analizado estos 20 segundos y por lo tanto tenemos la trayectoria, la posición y el rumbo de estas fuentes acústicas. Por lo tanto, no tarda tanto, o sea, no es tiempo real, pero bueno, es prácticamente el tiempo real. Bueno, entonces, esto es este análisis, pero claro, queremos saber cuál es el impacto de este ruido y tenemos ahora como ejemplo unas especies que son los cetáceos que viven dentro de un hábitat que a lo largo de los millones de años de su evolución han utilizado para justamente explorar y explotar recursos en términos de presas y de otras especies. Y cada uno ha desarrollado unas capacidades acústicas en función justamente de este hábitat. En un hábitat costero, las especies que necesitan un sonar muy preciso porque hay mucho relieve, hay poco fondo, los peces se esconden detrás de los de las rocas, por tanto tiene que tener un sonar como un láser muy muy preciso para sacar los detalles de este entorno, pues tendrán unos sistemas acústicos muy diferentes a los que viven en alta mar, donde el fondo está muy lejos, son varios miles de kilómetros, por lo tanto no hay mucho relieve. Si hay bancos de peces que se encuentren lejos, por lo tanto su alcance, el alcance de su sonar tiene que ser mucho más largo que los que viven en costa, y esto se refleja a nivel de sus capacidades de producir sonidos y de procesarlo. Por lo tanto, con el estudio de las capacidades auditivas y acústicas de las especies de cetáceos, podemos saber en qué entornos se mueven y cómo se han adaptado a este medio. Pero también, gracias a esto, podemos saber cuál es la influencia de las diferentes fuentes de ruido, de baja frecuencia, de alta frecuencia, en estos nichos acústicos de los cetáceos. Me paro aquí. Aquí tenemos un esquema general del proceso que hacemos, y no voy a entrar en detalle, solamente las diferentes etapas que hemos visto: fase 1, la detección, categorías amplias; fase 2, la clasificación más preciso; fase 3, la localización, y todo esto son los diferentes eventos que somos capaces de detectar. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos, vale. Paso esta y vamos a entrar ahora en tiempo real, o sea, en live, ahora mismo, en unos observatorios donde hemos podido instalar ese sistema de gestión de datos acústicos, tanto en aguas europeas como en Canadá y en Japón. Entonces, la capacidad de ese sistema es, si existe en el mar unas antenas, por tanto unos hidrófonos capaces de darnos acceso a este flujo de datos, podemos conectarlos en tiempo real a través de un sitio web que se llama, podéis entrar, que se llama Listen to the Deep, está en inglés, listentothedeep.com. Entonces, vamos a entrar en el sitio. Al conectarnos, entramos en un sistema que vemos la Tierra con diferentes puntos. Esos puntos son los observatorios a los cuales estamos conectados ahora mismo en tiempo real. Entonces, aquí es en aguas, vemos que va hasta el sur del Mediterráneo, hasta el Ártico, hasta las Azores, hemos comentado antes hasta el Canadá. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, en el Mediterráneo, y vamos a entrar en el mar Ligurio, donde en principio a estas horas debería de haber algunas cosas interesantes. A ver, cuando se entra en uno de esos puntos, en la parte de la derecha hay un resumen de los 20 últimos minutos de detección, y podéis ver aquí hay delfines, un 5% dentro de estos 20 minutos, mucho barco. Entonces vamos a intentar entrar a ver lo que tenemos en esta plataforma. Ahora mismo estamos entrando en live, por tanto estamos escuchando lo que pasa por debajo del agua ahora mismo, 3 segundos antes. en función de la conexión tardará más o menos en cargarse. Bueno, vamos a Canadá. A ver si nos conectamos más rápido. Ok. Entonces, en principio teníamos que oír. Pues no oímos. Bueno, tenemos esta posibilidad aquí de elegir diferentes tipos de plataformas de las que hemos visto en el mapa. Entonces vamos a elegir estas y podemos entrar en tiempo real en esas plataformas. Por lo tanto, es como un sistema de control acústico. Se está cargando. Vale, entonces aquí tenemos el mar Ligurio, aquí arriba, o sea, en el Mediterráneo. Esto es Canadá, el Pacífico Noroeste. Lo que oímos es una mezcla de cosonda con un cachalote. Aquí tenemos el Canadá un poco más al sur y aquí no hay prácticamente nada, solamente ruido de fondo que estamos escuchando. Y aquí en la parte más abajo es Canadá también, y aquí es una ecosonda que está pasando. Por tanto, no tenemos suerte, no hay cetáceos o algo interesante mientras estamos escuchando. Bueno, como tenéis el sitio web, puedes entrar a cualquier momento para comprobarlo. Lo que os enseñaré rápidamente son las capacidades del sistema. Bueno, entramos de nuevo. Vamos a entrar a Sicilia. Aquí hay bastante barco. No hay cetáceos tampoco. Están durmiendo todos. Bueno, así sí, hay. Estas señales aquí son de cifios. Son señales sonar de muy alta intensidad. Bueno, tenemos un problema de conexión seguramente con el Wi-Fi, con el Wi-Fi. Es una pena porque para enseñar algo. Y termino con esto, ¿eh? Sé que estoy comiendo unos minutos, que me gustaría enseñar una capacidad de sistema. A ver si conseguimos. Bueno, aquí tenemos un radar que nos permite, como dije antes, localizar las diferentes fuentes. Por favor, aquí. Eso es una orientación que nos permite, si me permite la conexión, localizar a las fuentes, por favor. Aquí están, ahí están. Estos son, aquí está donde se sitúa esta antena, y aquí tenemos, os lo enseño, esto es donde se encuentra en Canadá. Aquí, y aquí es la posición de las fuentes que estamos oyendo. No tenemos más tiempo para investigar más en ese sitio, pero bueno, puedes hacerlo, creo que es intuitivo. Conclusión, tenemos a nuestra disposición unas herramientas tecnológicas que permiten combinar actividades humanas con conservación de los mares a nivel del ruido. Hay que utilizarla porque esto es garantía de que mañana podamos pues disfrutar de este mismo mar sin que tengamos que soportar a lo mejor una situación extrema como estamos viviendo en algunas regiones. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención.